Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Gentrificación,
manejo de la
contaminación,
movilidad,
accesibilidad.
Metrópoli en la mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Comenzamos.
Muy buenos días tengan, querido auditorio de Red Radio Universidad de Guadalajara, y a todos los que nos escuchen a través del 104.3 de FM. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Red Radio UDG en el Centro Universitario de la Costa, su servidor Jorge Chaboya y mis acompañantes conductores, el doctor Macedonio León Rodríguez Ábalos y el maestro Horacio Ramírez. ¿Cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, tardes y buenos saludos a todos los radioescuchas de esta hermosa región de la Bahía de Banderas.
Buenas tardes, igual, doctor, a los dos y a los que nos escuchan este día 18 de mayo.
De 2026, después de un largo fin de semana para los que trabajamos en los medios.
Para que vean que sí estamos en vivo.
Sí, para que vean que sí estamos en vivo. Déjale, doy un pellizco, grite, ¡ay! Y ya estamos, para que vean que sí hay.
Y después de festejar el Día del Maestro.
Después de festejar el Día del Maestro. Y queremos extender la felicitación a todos aquellos que se dedican a este hermosísimo oficio que es el de facilitar y transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones. Un abrazo sincero, una felicitación a esa labor tan importante que tiene que ver con el aprendizaje y de la cual el profesor es pieza clave para que esto se haga bien. Y seguimos invitando siempre a todos los profesores a que cumplamos nuestra misión. Y en la Universidad de Guadalajara, como en todos los ámbitos, debe de hacerse que los profesores tengamos como misión transmitir el conocimiento y enseñar bien. Esa es una misión importantísima y felicitamos a todos los que se dedican a esta tan bella labor.
Y a transmitir el conocimiento como lo hacemos también hoy aquí.
Y a transmitir el conocimiento como lo hacemos en este programa, que este programa de eso se trata, de generar conciencia, de que hablemos de los problemas que aquejan a la metrópoli. Y el día de hoy vamos a platicar precisamente a este espacio de análisis ciudadano. Hoy hablaremos sobre una realidad que muchas veces permanece invisible detrás de la imagen turística de Puerto Vallarta: los asentamientos precarios, la movilidad desigual, la infraestructura insuficiente y los impactos del cambio climático en la vida urbana. Y a partir de ahí lanzamos esta pregunta: ¿quién tiene derecho realmente a la ciudad en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas? Con esto que planteamos. Y en ese sentido, bueno, hablamos de los asentamientos precarios, la ciudad informal, como ya lo hemos abordado en otros pasajes, en otros programas, como hemos platicado precisamente de estos asentamientos precarios. ¿Por qué damos una cara al turista? ¿Por qué le damos una cara casi de primer mundo, ¿no? Una cara bonita, la zona turística, pero ¿por qué la ciudad informal presenta características de rezago que no es propio de Puerto Vallarta ni es privativo de Puerto Vallarta? Esto sucede en muchas partes del mundo, incluido el mundo desarrollado. Pero ¿por qué acá no planteamos mejoras para que esto deje de suceder? Sin lugar a dudas, el sistema en el que nos vemos envueltos produce precisamente esas desigualdades y los asentamientos precarios son parte de ello, ¿no? Un crecimiento acelerado de la mancha urbana, migración laboral, en fin, colonias en laderas. ¿Por qué? Porque el sistema a eso nos lleva, ¿no, doctor?
Sí, es correcto. Y mientras que hacía todas esas reflexiones, estimado doctor Chaboya, se me venía a la mente las condiciones en las cuales se viene dando este crecimiento, no de manera normal o de manera regular, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pero también en esta metrópoli, ya como metrópoli que incluye estos dos municipios hermanos, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, las condiciones han venido siendo diferentes. Primero, como ciudad crece Puerto Vallarta antes que lo que es hoy el municipio de Bahía de Banderas con diferentes localidades. Es decir, dentro del municipio de Bahía de Banderas no tenemos una ciudad con las características que tiene Puerto Vallarta, pues no hay una ciudad en ese sentido como
más compacta
y más homogénea y más conectada, ¿no? Y también, bueno, si recordamos, Vallarta ya tiene más de 100 años como municipio, como ciudad, mucho más de 150 años como municipio, como ciudad 100 años, ¿no? Pero también algo que viene generando condiciones diferentes fue los procesos también que hubo de regularización de la tenencia de la tierra. Por ejemplo, en el año del 93, si mal no recuerdo, se da la modificación al artículo 3 constitucional para que los ejidos se puedan regularizar si puedan vender terrenos como particulares, ¿no?
27.
Del 27, el artículo 27.
Si el tercero es sobre educación.
Perdón, me equivoqué. En 1993 se modifica el artículo 27 constitucional, que tiene que ver con esta reforma para poder regularizar las tierras ejidales. Y cuando esto llega, ya Vallarta era una ciudad, ya tenía muchos asentamientos irregulares, claro. En la parte, fundamentalmente en aquellos años, estaba creciendo mucho la zona del Pitillal, el Coapinol, todos estos ejidos, correcto, ¿no? Mientras tanto, todavía apenas tenía pocos años el municipio de Bahía de Banderas. Y les dio más tiempo para regularizar a los ejidos, como los ejidos el Valle de Banderas, el ejido de San Vicente, el ejido San José, San Juan. Y en ese sentido, yo sí veo una mayor regularización en el crecimiento urbano de la parte de Valle de Banderas. Y a diferencia de cómo se vino dando en Puerto Vallarta, que hubo más presión de habitabilidad y en ese sentido se generaron asentamientos irregulares que todavía hasta la fecha muchos de ellos no se han regularizado por completo.
Uh-huh. Sí, correcto. Esa parte, sin lugar a dudas, metió mucha presión al territorio, mucha presión al gobierno. En fin, hubo mucha demanda porque además Puerto Vallarta comenzó a despuntar como un centro atractor de trabajo, basado todo básicamente en el turismo. Y poco a poco también se fue abandonando la labor agropecuaria, ¿no? Aquí en todo el Valle de Banderas, como Valle de Banderas incluye la parte de Jalisco y de Nayarit. Entonces todas las tierras productivas comenzaron a transformar su vocación de uso y a adoptar el sistema que se venía implantando, que es el turismo, ¿no? Y el turismo poco a poco, en su necesidad de ocupar territorio, como fenómeno, como un fenómeno complejo, pues mucha gente que migra para acá tiene la necesidad de tener una vivienda, y eso sucedió acá en Vallarta. Sí. Y hay que decir también con mucha claridad que el modelo que se dio aquí en Vallarta sí es diferente por esas características que dice, es macedonio, en Bahía de Banderas, y por eso vemos que en Puerto Vallarta como que está más conectado, más compacto la parte urbana, y en Bahía de Banderas no, está más disgregado, hay menos continuidad en la urbanización, son modelos diferentes, complementarios, pero diferentes, ¿no?
Sí.
Y bueno, con ese proceso, pues nos damos cuenta de que aún con todo esto en los asentamientos precarios, pues la falta de servicios es pavorosa, ¿no?
Es correcto. Si bien es cierto lo que plantea el doctor Macedonio, es parte fundamental con respecto a lo que usted también plantea, doctor, en el sentido del turismo. Vallarta, al ser una ciudad que cambia su esquema económico prácticamente al 100% al tema del turismo, pues obviamente el turismo tiene muchos escenarios que pueden crecer. En ese sentido, pues que crece, como bien lo plantea, la necesidad de personas que en un inicio trabajen para el tema de construcción, para poder hacer estos hoteles que ha crecido Vallarta, que en este momento está creciendo Bahía de Banderas, toda la parte de Bahía de Banderas está creciendo actualmente bajo ese escenario. Y claro, después de que viene el tema de la construcción, pues obviamente requiere ahora personas que laboren en esas construcciones para poder dar el servicio precisamente a los turistas. Claro. En ese sentido, pues obviamente, ¿qué es lo que se ve? Se ve un crecimiento poblacional atípico.
Sin
obviamente, exacto, tenemos nosotros una tasa de crecimiento poblacional, pues prácticamente el doble de la de Jalisco,
de la media nacional,
la media nacional, quedamos pues lejos. En ese sentido, pues obviamente las necesidades de de una casa habitación, de un lugar para estar, de esas personas que llegan primero a construir y después a quedarse al lugar, a ocupar esos espacios laborales para atender al turismo principalmente, pues generan muchas necesidades.
Muchísimas.
Y obviamente el gobierno municipal pues ha tenido esas limitaciones para crecer a la misma par de las necesidades que tiene esta población que crece de manera acelerada, ¿no?
Sí, faltó.
Derivado de eso, pues obviamente se crean muchas necesidades que desde que yo tengo razón nunca ha existido un empate entre las necesidades de la población con respecto al avance que tiene el municipio, ¿no? Siempre okay. el crecimiento de la población y las necesidades de la misma pues va por encima de lo que el municipio puede darles estos servicios, ¿no? En ese sentido, el doctor Marciano decía que hace muchos años vivió una situación de regularización de la tierra, existían zonas irregulares y actualmente existe pues otro puño de zonas irregulares que al parecer pues no va a disminuir su crecimiento, ¿no?
Al contrario, por eso hay que resaltar que Puerto Vallarta ha tenido un crecimiento acelerado a raíz de que cambió su vocación al turismo, ¿no?
Bueno,
y la construcción como el motorcito, la máquina que trajo esa transformación.
La soledad de la construcción, ahorita que también hablaba el doctor Horacio, en esa presión que se vio Vallarta, bueno, hay una acelerada presión. Los años 80, cuando se decide construir todo lo que es la zona de Marina Vallarta, por ejemplo, fueron oleadas de migrantes que venían del sur del país, ¿no? En particular de los estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, para la construcción en la obra. Pero después se quedaron porque los mismos hoteles demandaban ahora servicios de otro tipo. Y esta presión de esta población migrante aceleró el proceso, en particular en aquellos años fue el proceso de un gran crecimiento de las zonas del Pipillal. Pero también lo que sí hay que decirlo también, en muchos momentos hubo permisividad de las autoridades.
Exacto.
Porque pues llegó aquel ejidatario que decía, no, pues yo empiezo a vender lotes y con la constancia del ejido y la constancia del ejido la firmaba la mesa directiva correspondiente y con ellos y aún sin servicios. Pues, y empezaban, hacían sus lotecitos y empezaron a vender.
Y así, vendieron muchísimo.
Así fue como, entonces cuando llega el momento de la regularización, pues ya muchos estaban completamente habitados.
Así surgió Volcán. Así surgió San Nicolás.
Pues toda la parte del Cuapinole.
Aquí Cañadas.
Y en ocasiones lo venían dos o tres veces.
Sí, claro. Y luego para regularizar en los ejidos, se ocupan aquello que a mucha gente no le queda claro, las asambleas duras que hicieron.
Asambleas duras.
Que esté un porcentaje de ejidatarios para que aprueben la desincorporación del ejido, se regularice, que entre Procede o Coredo. Bueno, ha habido tantos procesos. Y en ese sentido, bueno, ganó siempre la demanda de servicios de todo aquello que. Y sigue así este proceso.
Sigue.
Porque, bueno,
no se
platicaremos siguiente corte. Tuve la oportunidad el sábado que venía de Guadalajara de venirme por la carretera esta, la 544, de atravesar la sierra. Y bueno, toda esta zona ahora también con la inauguración del puente este de la desembocada. No, toda zona hacia allá, de verdad. Impresionante lo que está sucediendo con.
Impresionante, completamente.
Y lo comentaremos en el siguiente segmento.
Lo vamos a comentar sin lugar a dudas, pero antes de irnos, precisamente estos asentamientos ocupan las zonas ambientales frágiles, con riesgos hidrometeorológicos, en fin, pero ahí les va esto: la precariedad no solo significa falta de vivienda digna, también implica exclusión de servicios, inseguridad territorial y vulnerabilidad ante desastres. Nos vamos con esto y regresamos en breve. Vamos a una pequeña pausa. Síganos escuchando.
Metrópoli en la mira. Llámanos al 322-226-2233. Continuamos. Metrópoli en la mira. Continuamos.
Bien, seguimos aquí en Metrópoli en la Mira. Su servidor Jorge Chaboya. Transmitimos en vivo desde las instalaciones de Red Radio UDG aquí en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa. Y déjeme de recordarle algo antes de que continuemos. Estamos ahora el próximo mes para celebrar los 25 años de fundación de la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Entonces ya nuestra subdirectora, la licenciada Susana Mendoza Carrera, nuestra querida amiga, licenciada Susana, ha preparado junto con el equipo de producción de aquí de la Red Radio UDG en Puerto Vallarta, pues ha programado una serie de actividades muy interesantes que en breve se les darán a conocer para que nos acompañe. Va a ser una celebración, 25 años, no los aguanta cualquiera, dice la canción. Entonces, prepárese porque va a ser muy interesante esta celebración. Y seguimos pues con el tema, este asunto de la irregularidad, que es un tema de mucha profundidad, pero al momento de la precariedad de los asentamientos humanos, al momento que estos se van ahora sí materializando, pues hay que ser muy claros que y también decirlo con mucha precisión, Puerto Vallarta siempre ha contado con planes de desarrollo urbano. Sin embargo, es cierto también que ha habido mucha permisibilidad por parte de las autoridades y también ha habido mucha voracidad por parte de los desarrolladores. Ya decíamos ahorita, primero los ejidatarios, y sin afán de satanizar a los ejidatarios, pero ellos provocaron mucho esta situación, no aportaron casi nada, salvo el terreno y obtuvieron las utilidades, pero muy poco aportaron en infraestructura, muy poco aportaron para que se pudiera hacer la regularización, y no es un reclamo, simple y sencillamente es un recordatorio de que eso le causa mucho daño a las ciudades como Puerto Vallarta, porque además las segregan, o sea, las dejan fuera de todas las posibilidades de desarrollo que va teniendo la ciudad planificada, y si a eso le agregamos la permisibilidad, los actos de corrupción, todo le van dando al traste a un fabuloso plan que se hace en consenso con la ciudadanía. Y bueno, esto hace transformaciones completamente profundas, ¿no?
Fíjese, estimado doctor Chaboya, estimado reescuchas, que acaba de comentar algo que marca la diferenciación entre las cosas bien hechas, claro, o mejor hechas, y las que no se hacen bien. Y muchas veces satanizamos a los desarrolladores y habría que ver qué tipo de desarrollo es, tipo de cada uno, ¿no? Y se me vino ahorita un ejemplo básico en las mismas zonas, ¿no? Por ejemplo, hubo una empresa desarrolladora que desarrolló lo que hoy conocemos como la zona de hipódromo.
¿Sí? Correcto.
Ese desarrollo lo hizo mediante un esquema legal correcto, ¿no?
Correcto.
Donde le compra ejidatarios del Coapinole, les llaman hipódromo porque ahí hacen las carreras de caballos hace algunos años. Así bueno, para la gente que nos escuche y que sabemos que tenemos muchos amigos que viven, y hace un proceso de desarrollo, pero mete servicios,
en el calles, marco legal,
con todos los servicios, calles pavimentadas, etcétera, etcétera,
servicios,
etcétera. Y donde la gente puede acceder a ellos, pero porque también tienen acceso a un crédito.
Claro, sí, claro. Vivienda asequible, ¿no?
Vivienda asequible, pero también porque están en la formalidad laboral.
Claro.
Pero luego tenemos la otra parte donde hay población que no tiene acceso a un crédito vivienda. Y también esos mismos ejidatarios que venden un terreno para una empresa desarrolladora, pues también venden para aquel que no tiene un crédito, compra el terrenito, no hay servicios, pero pues va construyendo poco a poco. Entonces, tenemos esos dos modelos, ¿no? Si hay desarrolladores que hacen las cosas correctamente junto con los ejidatarios, y podemos poner muchos ejemplos. Aquí en la parte de Iztapa, pues están los Vanus, también desarrollos que han hecho de manera correcta. Claro. Pero dentro de Iztapa también tenemos donde han ido creciendo de manera irregular. Entonces, habría que ver también que esa informalidad laboral, que no tiene acceso al crédito, pues cómo se transita para que ellos mismos puedan acceder al crédito y que las condiciones sean de manera más formal y acceso a una vivienda más asequible y con condiciones de desarrollarse en terrenos de manera correcta, claro, y con todos los servicios.
Fíjate que ha habido falta de imaginación para poder diseñar instrumentos de colaboración entre los dueños de la tierra, porque hay que reconocer que los dueños de la tierra son los ejidatarios, y los posibles desarrolladores. Incluso como posible desarrollador pudiera plantearse la administración pública, ¿no? El propio ayuntamiento, porque tiene un instituto de vivienda, caray, y en un municipio como Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, donde la presión es muy grande de la gente trabajadora por acceder a una vivienda o a un terreno de urbanización progresiva, pues ha faltado esa, ahora sí, la construcción y la vinculación de estos instrumentos, ¿no? El dueño de la tierra, o más bien de estos actores, el dueño de la tierra, el que provee los permisos, la administración, un posible inversionista o el propio gobierno con programas de desarrollo, ¿no?
Bueno, en ese sentido, y aquí nada más lo comento y quizás Horacio tiene más experiencia, también el gobierno, el Estado, en ciertos momentos compró terrenos y tenía un programa a través de la Dirección de Vivienda del Gobierno del Estado, en este momento no recuerdo cómo se llamaba el nombre.
Instituto de Suelo Urbano.
Y Provipe, en aquel tiempo se llamaba, y Provipe. Y hacían pies de casa y también con todos los servicios, y a partir de ahí la gente podía acceder. No sé si Horacio, creo que
le tocó. Yo conocí un escenario que lo generaba el IPROVIPE.
El IPROVIPE.
A través de créditos que daba la CTM. La CTM generaba ciertos créditos a las personas que tenían, o eran agremiados precisamente de la CTM,
trabajadores
de ellos, y a través de la CTM es como las personas que tenían, digamos, periodicidad laboral, no un trabajo propiamente formal, sino que generaban una situación de ahorita sí, después no, pero estaban inscritos precisamente en el tema de la CTM, y a partir de ahí generaron créditos con los cuales precisamente tenían estas cuestiones de prestaciones de vivienda, y pudieron muchos tener acceso a ellos. Dentro de estos fraccionamientos yo recuerdo que estaba creo que una parte de Hipódromo fue así. Otra parte que estaba en un fraccionamiento que está en la zona del Coapinole, Lindavista, creo que sí, también. Creo que también entró Campo Verde, entró, pues va varios fraccionamientos.
Hay varios, no eran casas grandes, eran lo que llamaban pies de casa, pero que a la medida que tú fueras teniendo mejores condiciones económicas,
le ampliabas.
Y fuera creciendo la familia, los podías ampliar, y así también mucha gente. Entonces, hay casos exitosos.
Sí, claro, y tal vez con el tiempo se deterioran también este tipo de fraccionamientos. Digo, tenemos aquí muy cerquita de nosotros el famoso Tamarindos, ¿no? Que se desarrolló bajo ese esquema de pie de casa, vivienda progresiva. Y como hubiera sido feo, bonito, planificado, sí fue, y pues resolvió un problema de necesidad de habitar, de casas, para muchos trabajadores. Y bueno, pues ahí está el ejemplo. Si ahora está en unas condiciones diferentes, bueno, pues eso es otro cantar propio del desarrollo, pero a lo que nos referimos es que faltan esos esquemas que en su momento resolvieron, ¿no? Porque hay muchos fraccionamientos populares que los conocemos, ¿no? Ahí está el Infonavit CTM.
La
famosa Aurora. O sea, como quiera que sea, siempre ha habido esos mecanismos, y ahora parece que brillan por su ausencia. Y además, lo que ahora estamos viendo muy de moda, pues son, para empezar, proyectos y desarrollos para otro tipo de mercado y no precisamente para los trabajadores.
Es correcto.
Más vivienda especulativa, vertical, pues es producto del sistema, ¿no? Y ahí es donde volvemos a recurrir a la instancia municipal. ¿Estamos diseñando una ciudad para todos o nada más una ciudad para especular? Y eso viene aparejado también con la infraestructura, viene aparejado con los sucesos que hemos vivido actualmente, ¿no? Sucesos de terror, hemos vivido también situaciones que nos deben de llevar a pensar y repensar nuevamente cómo queremos que esta ciudad se construya, si la queremos con banquetas, si queremos una movilidad incluyente, si queremos vivienda para trabajadores, si el cambio climático nos va a ayudar o no nos va a ayudar, pero esquemas para vivienda de trabajadores, y que sigue esto tomándolo de alguna manera, los ejidatarios siguen promoviendo viviendas en ese sentido, pues es una tarea que abandonó la administración y estamos pagando las consecuencias.
Bueno, y usted acaba de decirte bien otra vez cosas que ahí están, ¿no? Vivimos en un país, ¿no? En todo su territorio, con estados y municipios, donde hay mucha planeación, y hay buena planeación, hasta eso que los mexicanos hemos sido buenos para la planificación.
Claro,
pero el tema es
bien, bien corruptos.
¿Cómo hacemos que se respete dicha planificación, ¿no? Y en esos planes de desarrollo urbano, pues también se detectan zonas de riesgo, ¿no?
Claro.
Y que claro, también están los atlas de riesgo, que no están actualizados, esto sí, esto no. Y el tema es que se respete, porque el municipio tiene la facultad para saber dónde se está empezando a vender terreno que puede generar problemas a futuro,
claro,
a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, de inundaciones, de estrés hídrico, de islas de calor, todo lo que aquí siempre se ha discutido, se viene investigando. Bueno, pues también puede tener esa venta. ¿Cómo?
Claro.
Pues sabe de quién son los terrenos, tiene la capacidad el municipio para saber de quiénes son los terrenos.
Para tomar medidas.
En y también, o sea, yo decía en ese trayecto el sábado por la tarde que transité la carretera de Las Palmas a Puerto Vallarta, pues sin ningún problema no vi menos de 20 vendedores a un lado y otro de la carretera. Bueno, fíjense, 20.
O sea, que no son poquitos.
Que no son poquitos. Y el municipio tiene la autoridad para llegar y poder quitar y desalojar. Pero se ocupa un trabajo arduo también, insisto, coordinado con los ejidos, pero también coordinado pues con el gobierno estatal y con el gobierno federal. Bueno, aquí tuvimos pegado el CUG hace algunos años, hace 10, 12 años, Cartolandia, que es la segunda Cartolandia, sí, ¿no? Claro. Que se iba a poner y bueno, hubo una respuesta inmediata del gobierno municipal, le hicieron un desalojo. Bueno, imagínense que no se hubiera actuado rápido y no se hubiera hecho ese desalojo. No. Bueno, como estuvieron. Porque también ciudades, metrópoles hoy en día, como la propia ciudad de Guadalajara, no se diga la Ciudad de México, empezaron a tener desarrollos irregulares porque hay personajes expertos en la invasión.
La invasión.
Sí, y esos es. También pues, pareciera que podemos pensar que ya están llegando a Vallarta. Y luego hacen manifestaciones, toman carreteras, exigen soluciones. De verdad, hay una perversidad en todo ese tema, ¿no?
No, definitivamente. Y eso hay que tener las consideraciones. Y bueno, con esto que mencionó del cambio climático, y antes de irnos a la siguiente pausa, hay que decir que el cambio climático no afecta igual a todos, ¿verdad? Las poblaciones con menor infraestructura y menor acceso a servicios son las más vulnerables. Ya lo vimos en las últimas lluvias, cómo nos inundamos, el agua no respeta canales ni señalamientos, ¿no? Bueno, vamos a otra pausa, nos vemos, seguimos en unos momentitos.
Metrópoli en la mira. Continuamos. Metrópoli en la mira. Regresamos.
Bien, estamos de vuelta aquí en Metrópoli en la mira. Su servidor Jorge Chaboya y mis compañeros Macedonio León Rodríguez Ábalos y Horacio Ramírez Rodríguez en la conducción de este programa. Estamos platicando pues acerca de estos temas siempre polémicos porque son poco atendidos, porque son poco, todo el mundo los vemos, son muy visibles, pero poco se hace para ellos y parece que normalizamos muchos de estos problemas, como la informalidad en los asentamientos precarios, y lo peor que podemos hacer es verlos como algo normal, ¿no? Uh-huh. Porque aun cuando el sistema, y hablo de ese famoso sistema del que muy pocos hablan, que es el sistema capitalista, que está basado en la reproducción del capital, que genera empresarios comprometidos, que genera empresarios renegados, que genera muchas cosas. El capital es el meollo del asunto y el sistema no reconoce que hay que mejorar la base material de los trabajadores para poder avanzar en una sociedad. Mientras mejor tengamos a los trabajadores, más productivos se vuelven. Y si son más productivos, bueno, se pueden hacer mejores cosas en beneficio de toda la comunidad. Y cuando no les mejoramos esas condiciones materiales, cuando no les garantizamos mejores medios de transporte, no les garantizamos mejor contexto donde vivan, no les garantizamos ni siquiera acceso a la vivienda. Entonces, en ese sentido, bueno, se vuelven presa de otro tipo de negocios que se desarrollan en ciudades como Puerto Vallarta y otras muchas más en el país, pero Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, donde lo poco que queda de territorio nacional, que es el suelo, pues de repente se comienza a privatizar, ya que los ejidatarios, aun cuando hay todavía muchísimas hectáreas, kilómetros cuadrados en el país que jamás se van a privatizar, pero en las ciudades los ejidatarios juegan un papel importantísimo porque gracias a ellos todavía hay patria. Y digo gracias a ellos porque todavía son dueños mexicanos de esos suelos, ¿no? Y ya vimos problemas de nuestras fronteras marítimas, problemas de accesos a playas, problemas. Bueno, esto nos debe de llevar a reflexionar más profundamente lo que estamos construyendo como ciudades. ¿Cuál es el compromiso del Estado en sus tres niveles de expresión, que es el gobierno federal, el estatal y el municipal? El papel fundamental que juegan para regular eso y el papel fundamental que juegan cuando no dan observancia a la misma norma que ellos junto con los ciudadanos planteamos. Por eso es que surge la informalidad, Por eso es que surge la violentación de los reglamentos, por eso es que surgen muchos problemas que se solucionarían de una manera muy sencilla, simplemente respetando la norma, ¿no, doctor?
Sí, 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 coincido plenamente. Y parece que los mexicanos estamos hechos para acostumbrarnos de manera rápida a lo malo.
Definitivamente.
Creo que nos acostumbramos y se normaliza todo lo malo, ¿no? Como expresa, normalizamos que la gente no tenga los servicios, que esté en una zona irregular. Normalizamos que existan baches en la calle.
Hay
baches,
no pasa nada, ¿no?
Hay basura tirada, no se recoge, no pasa nada. Parece que nos normalizamos todo eso, pero parte, creo, importante de esa normalización, doctor, es el tema de que la cohesión social se ha perdido. En ese sentido, creo que puede ser porque no tenemos una situación de colectividad para poder reclamar lo que merecemos, ¿no? Parece que el tema de la vivienda, pues actualmente pues es muy sencillo estar en una vivienda de otras personas o rentar, cuando debemos exigirle al gobierno federal pues que nos dé esos escenarios de poder acceder a un crédito, ¿no? Al gobierno del estado pues parece que nos podemos acostumbrar a no tener transporte público y poder buscar nosotros otras opciones de traslado y resolverlo nosotros, pero no reclamar el transporte público que deberían de dárnoslo, ¿no? De una calidad excepcional, ¿no? Y así como eso, pues en el ámbito municipal, pues son muchos escenarios que también parece que nos acostumbramos a ello, ¿no? Pero yo creo que este escenario es porque no tenemos una unión propiamente como sociedad como para poderlo reclamar mediante escenarios propios de esta cohesión social, ¿no?
O sea, en otras palabras, hemos cambiado y hemos fortalecido culturalmente algunas partes de nuestra propia identidad, ¿no? Nuestra propia identidad como gente que vivimos en un territorio, que construimos comunidad, que construimos relaciones, todo eso. Al normalizar este tipo de cosas, estamos negando nuestra propia culturalidad, ¿no? Nuestras propias definiciones como ciudadanos de un lugar que hemos construido entre todos. Básicamente, si no lo hemos construido, hemos permitido que se construya. Entonces, esta condición sí tiene que ver con nuestra cultura. No podemos ahora sí asumir que somos sucios, porque no somos sucios. Culturalmente no somos sucios. Decía muy enfáticamente Carlos Fuentes en un párrafo que lo guardo yo mucho en mi memoria y en mi corazón, porque así lo siento, y él planteaba, o más o menos textualmente decía así: como país hemos tenido fracasos económicos, hemos tenido fracasos políticos, pero nunca hemos tenido fracasos culturales. La cultura es lo más poderoso que tenemos, y en este sentido, cierro ahí, en este sentido, pues nuestra cultura debería manifestarse, ¿no? No deberíamos de normalizar tan fácilmente este tipo de cosas y no deberíamos de permitir que la autoridad violente la propia normatividad.
En lo que daba el párrafo, nada más que nos aferramos a una cultura de hace ya muchos años.
Es correcto.
No hemos encontrado una cultura en estos nuevos tiempos de mercado, de capitalismo salvaje, que nos identifique y nos dé cohesión, ¿no?
Que nos dé cohesión. Eso es a lo que...
Y esta parte la debemos trabajar todo en conjunto, pero la responsabilidad parte de quienes vivimos y hacemos instituciones, por ejemplo.
Completamente, ¿no? Claro.
Entonces... Y las historias son políticas, pero también religiosas y culturales,
sociales,
¿no?
Sociales, así.
Pero, por ejemplo, si tenemos gobernantes que deben ser el ejemplo para fortalecer nuestra cultura y la imagen que dan son de corrupción, de estar ligados al crimen organizado, de no respetar las leyes, pues ¿qué identidad estamos dando?
Claro.
Si la identidad religiosa se ha perdido y hoy tenemos de diferentes iglesias pederastas, pues ¿qué identidad estamos dando?
Es correcto, mensaje.
Si en las instituciones de educación, sea básica, sea a nivel medio, a nivel superior, de repente todavía tenemos profesores violentadores, agresores, claro, acosadores, pues qué identidad estamos dando. Entonces, tenemos una crisis de instituciones que tiene que fortalecer esa identidad cultural que nos permita esa cohesión social y que nos permita avanzar a una mejor condición.
No, definitivamente, ¿no? Y en todos los ámbitos lo vemos, incluso hasta en el trabajo, ¿no? En cualquier otro trabajo, el hostigamiento laboral, o sea, estamos mandando señales encontradas que nos hacen individualistas cada vez más, ¿no?
Las instituciones de los empresarios, también no tener empresarios voraces, tener empresarios que respetan, ¿no? Bueno, recordando toda esa migración que ha habido, pues ¿cuántos migraron por el tema del trabajo de la obra? Pues el empresario de la obra, la constructora, está obligado a darle seguro social, a darles pago por el Infonavit, y pues muchos de ellos no recibieron nada, por ejemplo. Entonces, pues los mandas a comprar esos terrenitos, les pagas poco, les descuentas el moche que le piden. Entonces,
sí, claro.
Ahí nos vamos perdiendo, ¿no?
Sí, nos vamos perdiendo, y en estos tiempos hablar de una cultura homogénea, ya no podemos hablar de una cultura homogénea. Tenemos que hablar de la construcción de nuevas identidades, nuevas posibilidades culturales, que nos permitan salir adelante, porque si algo tenemos los mexicanos, y sobre todo los vallartenses, es que sí somos muy trabajadores.
No, completamente.
Y con base en el esfuerzo, yo creo que podemos entre todos construir esta cultura y evitar esos mensajes que nos mandan, como ya dijo, ¿no? Gobernantes corruptos, ligados al narcotráfico, profesores, profesoras acosadoras, hostigadores, empresarios que se niegan a pagar los impuestos y que si llegan a un acuerdo, digo, uno muy conocido, en pequeños abonos de 10 pesos cada 1,000 años, ¿no? Nunca va a llegar, nunca va a pagar sus impuestos. En fin, ese tipo de mensajes, pero sí se está construyendo una nueva cultura, y esta nueva cultura nos lleva a pensar cómo es que seguimos permitiendo conceptos o construcciones encontradas. Por ejemplo, una pregunta, ¿no? ¿Qué deberíamos de preferir? ¿Más puentes y avenidas o mejor transporte urbano y más cantidad de transporte urbano de calidad? Son debates que dentro de esta interculturalidad, porque hay muchas culturas y a veces adoptamos la cultura que nos conviene, ¿no? Porque también somos medio comodinos. ¿Qué preferimos en este sentido, no? Hay inversiones muy fuertes en infraestructura, pero ¿vale la pena? ¿No es mejor invertir en otro tipo de servicios para la comunidad, por ejemplo? Y esto tiene un atavismo cultural bastante penetrado, porque nos hemos encargado de normalizar lo malo que decía Horacio, ¿no?
Sí.
Y ante esas señales encontradas, pues necesitamos encontrar los caminos adecuados. Y yo siempre he pensado que la buena planeación y una buena gestión del territorio, una buena gestión, puede ayudarnos mucho a construir esas nuevas identidades culturales.
Bueno, sin lugar a dudas. Y creo que ya México lo demostró, ¿no?
Por supuesto.
Inclusive dentro de esa crítica a aquel PRI malo, también hubo un PRI positivo, un PRI bueno, que creó instituciones. Hubo
instituciones
dos,
sólidas,
tres presidentes muy buenos, ¿no? Los Adolfo, por ejemplo, le trabajaron fuertemente,
Luis Cortines,
¿no?
Y López Mateos.
Fueron los años del Milagro Mexicano, Milagro, por ejemplo. Luego hubo otro más que se manchó con el tema del del 68, 68, ¿no?
Y
entonces el proceso hubo toda una planeación, había proyectos, hicieron carreteras, se hicieron obras presas, se hicieron hidroeléctrica, se crearon los libros de texto gratuitos, se creó el IMSS, la CFE, o sea, hubo todo un trabajo. Luego, o sea, sí ha habido buenos gobernantes, el propio Lázaro Cárdenas en su momento, por supuesto, ¿no? El tema es cómo llegamos aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos hace falta reencontrar esa nueva identidad, ¿no?
Claro.
Porque la otra parte es que también en este mundo que nos ha vallado el capitalismo, pues también México hoy cuenta con mayores recursos económicos. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, cuando tú hablas y escuchas de que el presupuesto del país es de más de 10 billones de pesos, el presupuesto de Jalisco ya anda cercano a los 2,000 millones de pesos, el presupuesto de Puerto Vallarta anda por arriba de los 3,000 millones de pesos, bueno. Pero también hay ejemplos buenos que estamos viendo. ¿Qué dices tú? Bueno, cuando se quiere, se puede, ¿no? Bueno, el 22 de febrero reventaron el puente de la desembocada, ¿no? Que ahí sí es obligatorio para transitar. Y en menos de 60 días tenemos un puente nuevo.
Claro.
O sea, cuando sí se quiere, se puede hacer las cosas, ¿no? El tema es que hay esas voluntades. Y no es un tema de voluntades, es de cumplir la parte que a cada nivel de gobierno y a cada institución le corresponde hacer.
Sí, claro, que ese compromiso Que tanto se pregonan, ¿no? Y que se llenan la boca todos los que después piden el voto. Ese compromiso de cumplimiento pocas veces se ve reflejado con esa, tiene que, digo, con esa virulencia, ¿no? Con esa repetición. Pocas veces, muy pocas veces se hacen gobiernos efectivos. Muy pocas veces se hacen con una buena planificación, y hablo de los últimos años, ¿no? Aun cuando ahorita el partido en el poder plantea un proyecto, pues es un proyecto que tiene muchos matices, ¿no? Es un proyecto que es cuestionable y que deben de ser abiertos a cuestionar, sobre todo cuando hablamos que esto va a afectar directamente a nuestras ciudades, a la manera en cómo vivimos, en dónde vivimos, cómo vivimos y cuáles son los objetivos que... Yo no digo que sea un proyecto perverso, ni mucho menos. Sin embargo, es un proyecto que esos matices deberían de ser más tolerantes para aún cuando la oposición es casi invisible. Pues yo creo que hay muchos ciudadanos que piensan de manera diferente y que en su momento se acatará lo que el gobierno predisponga, pero siempre y cuando haya posibilidad de futuro mejor, ¿no? Y ese futuro mejor pues debe de verse reflejado en nuestras ciudades, caray, y si nuestras ciudades no son las más adecuadas, pues entonces, ¿dónde vamos a estar todos los que vivimos, no?
Yo no, quisiera antes proponer, de ir al corte, ¿no? Creo que eso es un programa muy agradable que estamos generando aquí. Quizás un día dediquemos a la utopía de las metrópolis.
No, claro, de México. Definitivamente. De hecho, el próximo programa vamos a hablar de las nuevas utopías de las ciudades. No, vamos por lo pronto a una pausa. Regresamos en breve. Sigue escuchándonos.
Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Volvemos. Metrópoli en la mira. Regresamos.
Bien, estamos de regreso aquí en la recta final de este programa Metrópoli en la mira. Hoy, lunes 18 de mayo del 2026. No, pues estamos muy cerquita de cumplir el 25, el 25 aniversario de Red Radio UDG en Puerto Vallarta. Entonces, prepárese para las actividades que se van a realizar al frente la directora, la subdirectora de esta Radio UDG en Puerto Vallarta, la licenciada Susana Mendoza Carreño. Ya se hará público y visible esta celebración. Y bueno, seguimos aquí metidos en este asunto. Ya nos metimos hasta en la identidad política, la identidad nacional, que sí se ha perdido, pero bueno, esto nos lleva a pensar en cómo con todos estos ahora sí cambios, con todos estos eventos que han perturbado el buen desarrollo de nuestro país y el buen desarrollo de nuestras ciudades, de la región, pues hay que pensar también en cómo reconstruir nuestras ciudades, cómo ser resilientes desde lo social, ¿no? Porque tenemos que compaginar nuestra cultura, nuestros intereses, nuestra manera de vida, la forma en cómo vemos nuestra manera de ser y cómo construimos nuestras ciudades, pensando, que ya abordaremos en el próximo programa, en estas nuevas utopías, ¿no? Cómo plantear alternativas que transformen nuestras ciudades en ciudades sostenibles, incluyentes, ¿no? Donde sí haya derecho a la ciudad, donde la planificación urbana sea participativa y sea efectiva. Pues yo creo que tendríamos que pensar en una nueva generación de políticos comprometidos, ¿no? Porque con los que hay, creo que difícilmente haremos algo. Pero para eso tenemos que reconquistar el valor de ser ciudadanos. Ser ciudadanos implica tomar definiciones y determinaciones de carácter político, de carácter social, hacer nuestro papel como ciudadanos, respetar la ley, respetar el marco y hacer que lo respeten. Suena utópico.
Sí.
Es difícil porque estamos muy acostumbrados a que nos detenga el agente de tránsito y si cometimos la infracción, pues no aceptamos que la cometimos y le damos una mordida, ¿no? El agente de tránsito la acepta, por citar uno entre muchos. Cometemos un delito, en fin, somos como necesitamos retransformarnos, repensarnos como ciudadanos y ver que podemos hacer las cosas de mejor manera. Entonces, esto implica esa transformación urbana, esa planificación, pensar en transporte sustentable, vivienda digna, recuperar el espacio abierto, el espacio público, en fin, la participación comunitaria es fundamental. Y con esto, pues, pensar en que sí somos seres resilientes y pensar que nuestras ciudades sí tienen oportunidad y futuro. ¿No lo considera?
Claro, pero por supuesto. Siempre hay tiempos donde las sociedades retroceden, el mundo retrocede, sí, pero claro, luego vienen los avances. Pero en esa dinámica se repiensan las ciudades, se repiensan las sociedades, se repiensa el mundo, y creo que estamos en esa etapa, ¿no? Y le pasa inclusive a todos los países desarrollados, ¿no?
A todos, definitivamente.
Y en ese sentido, nosotros tenemos que tener esa nueva oportunidad, fortaleciendo instituciones, pero también haciendo que quienes las dirijan cumplan con su responsabilidad. Pero también podemos retomar, ¿no? Ahorita que hablaba del tema de la ciudadanía, pues cómo se han perdido los valores cívicos.
Totalmente.
Porque también desde las escuelas básicas se empezó a hacer los valores cívicos, ¿no? Un ejemplo pongo clásico, y el otro día lo leía, de Japón, que Japón todavía en esos tiempos, con todo lo que significa Japón, a sus alumnos los sigue poniendo
a limpiar el aula.
Claro. Y eso a nosotros nos tocó de niños. Hoy, por ejemplo, se ha acabado en México, ¿no? Y de repente lo que vemos son aulas demasiado sucias y hay que meter más personal, hay que meter más gastos, más esto. Pero si no empezamos por esa parte, de esos valores que se inculcan también en las escuelas, pues obviamente estamos perdiendo la condición propia de ser responsables con nuestro entorno más inmediato, que es donde lo habitamos, donde lo trabajamos, donde lo estudiamos, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, entonces, definitivamente.
O, por ejemplo, creo que en su momento fue un error, desde mi punto de vista, que se haya eliminado el servicio militar, por ejemplo.
Sí, por supuesto.
Cuando los jóvenes ahí aprendías a tenerle respeto a una institución como el ejército, ahí te ponían a entonar todavía el himno nacional, ese respeto a los símbolos patrios, y hoy vemos instituciones que ni siquiera ya ponen la bandera de México. Hoy, por ejemplo, debe haber una bandera de México. Hoy de repente vemos, ayer que fue, y qué bueno, y con todo el respeto que hay para la diversidad sexual, pues vemos los edificios con más banderas de eso.
De arcoíris, del símbolo patrio.
Y hay que ser respetuosos de ello, pero no pueden estar por encima de una identidad nacional. Y de un símbolo patrio como es la bandera. O sea, ahí es ahí cuando nos estamos perdiendo como sociedad.
Es increíble tener la oportunidad de viajar, de conocer otros muchos países, y digo muchos porque sí conozco. En cada país que fui, tanto americano como europeo y asiático, por todos lados veía banderas de su nación. En Turquía, donde quiera, banderas.
Y países desarrollados, Colombia, desarrollados.
Sí, por eso digo, países de aquí de América, en todos lados, en las escuelas, se les dice que pueden con un mundo mejor, que se van a esforzar, y entonces se les inculcan pues cosas grandiosas, ¿no? Aquí solo el 16 de septiembre vemos banderas en los carros y en las casas, no vemos en ningún otro
lugar. O el 24, le da la bandera.
Sí, en España, donde quiera, ve banderas, en cualquier país.
Es parte de una identidad nacional.
Ahora, pregúntele a un joven, oye, ¿tú te sientes mexicano? ¿Estás orgulloso de ser mexicano? ¿Y cómo te sientes? Pues te dice con una indiferencia si sí o si no, difícilmente se siente ese orgullo de ser de tener una patria, ¿no? De exaltar los valores patrios. Y no lo digo en sentido chovinista, no es decir, de rasgar la vestidura, ni mucho menos. Pero efectivamente, poca gente joven se siente orgulloso de ser mexicano.
Y es parte de lo que se ha perdido.
Y es muchísimo. Y esa parte, que es muchísima, pues la vemos reflejado en nuestras ciudades, ¿no? Los jóvenes, y no nada más en nuestras ciudades. Las aulas, como lo acaba de decir, nuestras aulas sucias. Es inconcebible que nuestras aulas... ¿Quiénes las usan? Los estudiantes. ¿Por qué las ensucian? No sé. Cuestión cultural, y por eso hay que retomar nuestra cultura como parte esencial, ¿no? Pero también viene a colación lo que ya decíamos. Pues, ¿qué mensajes mandamos identitarios, no? Profesores malos, acosadores, faltistas, gerentes también hostigadores, incumplidos, o sea, malas referencias de todos lados, autoridades casi relacionadas con el narco, feligreses,
sacerdotes,
así es, con los sacerdotes, en fin, todo eso tenemos que repensarlo, y estamos llegando al punto, casi casi tocando fondo, para repensar y replantear lo que sí podemos ser como
aprovechemos sociedad, ¿no? Esa oportunidad.
Muchas de esas cosas, doctor, también considero que son porque no sucede nada, ¿no?
Porque no se
castiga. O sea, no hay ninguna...
Hay impunidad.
Es correcto. Tú te pasas un rojo, no pasa
no
nada.
No pasa nada.
Si una
no
motocicleta gente, viene claro. por una vía de bicicleta, no pasa nada. Cualquier motocicleta en este momento puede pasar por una vía ciclovía y no va a pasar nada, ¿eh?
O un carro estacionado
arriba de la banqueta,
y no pasa absolutamente nada.
Viene apartando lugares cuando otra vez
sí.
que lo público lo quieren hacer privado, que hablábamos de eso la semana pasada, no pasa nada.
Sí. El mundo al revés.
Sí,
en fin, esto nos habla pues de la resiliencia, ¿no? Y ya encaminándonos un poquito, déjenme comentarles algo, pues la resiliencia urbana, o sea, esto después de eventos detonadores, eventos culturales, la resiliencia urbana no consiste solo en resistir desastres de todo tipo, ¿no? Sociales, de infraestructura o naturales. La resiliencia implica básicamente construir ciudades más justas, accesibles, sostenibles. Eso es lo que corresponde a nuestras ciudades, ¿no? Por eso la expansión turística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas ha producido profundas desigualdades, sin lugar a dudas, desigualdades territoriales, asentamientos precarios, movilidad deficiente, vulnerabilidad climática. Esto no son problemas aislados, los hemos ido generando entre todos. Y no hay consecuencias de un modelo urbano desigual que requiera planeación metropolitana. Por eso debemos de buscar la justicia social, la participación ciudadana. Y finalmente yo quiero despedirme con esto antes de que ustedes tomen la palabra. Puerto Vallarta no solo debe de ser una ciudad para visitar, debe de ser una ciudad digna para habitar, una ciudad bella, con ciudadanos amables, cultos, preparados. Sí podemos aspirar a ello, ¿no, doctor?
No, y claro que sí, y andando en esto, a mí no se me olvida alguna vez un comentario que hizo el ya fallecido doctor Virgen, y que me recuerdo de esa frase de él, que él era experto en temas de turismo, y él dijo, ¿cómo se deben de construir Vallarta pensando en los vallartenses?
Los
vallartenses. ¿Por qué?
Claro.
Porque París se construyó pensando en los parisinos, y se convirtió en la ciudad más visitada del mundo. Y no lo hicieron pensando en el turista.
Uh-huh.
Entonces, si tú construyes algo pensando lo mejor para tus ciudadanos,
seguramente lo puedes será visitada.
Vallarta empezó a ser turista porque les encantaba lo que ya habían hecho los vallartenses de hace un siglo. No porque pensaron en que iba a ser un puerto turístico.
Es correcto.
Nos estamos equivocando.
Sí. Estamos equivocando el camino, sin lugar a dudas. Rescatemos con mucho lo que hemos platicado aquí. Reflexionemos. Bien. Nos despedimos, no sin antes agradecer la participación de Jonathan Ríos aquí en los controles, a todos los que nos ayudan en las redes sociales, y agradeciendo a Susana Mendoza Carreño en la dirección de esta Red Radio Universidad de Guadalajara, al buen Chepe Gómez y a mis compañeros Macedonio León y Horacio Rodríguez, su servidor Jorge Chaboya. Nos vemos el próximo lunes a las 12 en punto, Metrópoli en la Mira.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Metrópoli en la Mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la Mira. Gracias por escucharnos.